Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, lunes 25 de noviembre del año 2024. Se nos acaba el mes. Ya el próximo fin de semana estamos hablando de que se inaugura la Feria Internacional del Libro, de que se estrena MES, de que en unos cuantos días también estrena la administración estatal que encabezará Pablo Lemus. Y bueno, hay mucha información. El pasado viernes hubo glosa de el sexto informe de Enrique Alfaro, le tocó el tema de seguridad. Ya escuchó usted, digamos, la crónica y los detalles de lo que hubo en esta glosa. La programan justamente en la tarde para que no haya cuestionamientos, para que la gente se desconecte, para que pase inadvertida. Pero bueno, ya estaremos recapitulando este tema. Por lo pronto le damos la bienvenida. Bueno, yo agradecida con José Luis Escamilla por haber cubierto esta semana a Víctor Monterrentería, y te doy la bienvenida, Víctor, después de esta merecida semana de vacaciones. Qué bueno que estás de regreso. Muy buenos días. ¿Cómo te fue?
Hola, Griselda. Gracias. Muy buenos días. Gracias también a José Luis, por supuesto, por haber estado en este espacio. Muy bien. Son días que se aprovechan para descansar, para oxigenar el cerebro, para estar listos para la jornada que se avecina. Bien, lo señalas, cambio de administración y, bueno, entre eso y otras cosas más de temas nacionales que tenemos que estar muy atentos para dar un buen cierre de año, ¿no?
Así es. Pues bienvenido a la información. En el equipo de la Estación de las Noticias les saluda a Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza como editores titulares y responsables de los noticieros Cada Hora en la Hora con el sello Notisistema. Luis Durán en los controles técnicos. Muy buenos días, Luis. Lourdes Torres ya está atendiendo sus mensajes en las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Le reitero una vez más, estamos listos también para la cobertura de la Feria Internacional del Libro el próximo sábado. España como invitado de honor. No vienen los reyes, se dijo con mucha anticipación. Esto creo que fue incluso antes del conflicto que hubo entre, digamos, entre el gobierno mexicano y la corona, así es de que, pues bueno, no tendrá oportunidad usted de saludarlo si es que va a la feria.
Así es, lo cierto es de que la riqueza cultural que aportará España, como siempre, será muy notoria, tanto en lo editorial, como por supuesto en lo musical, en lo cultural, así que le recomendamos que no solamente esté atento a lo que ocurre en los pasillos de la FIL, sino también a los museos que tiene la Universidad de Guadalajara, como el MUSA, a diferentes actividades que se van a desarrollar en torno a la Feria Internacional del Libro, y atentos, por supuesto, a qué pasa en la FIL con Mercedes Altamirano, que estará informando lo que ocurre en la fiesta de los libros.
Y la Universidad de Guadalajara, pues con rectora electa, Carla Planter.
Así es, que será también, es una inauguración significativa, porque evidentemente se tendrá que hacer reconocimiento de este hecho, sucedido por supuesto la semana que terminó.
Bien, y entre otras cosas que le estaremos compartiendo, habrá una reunión próximamente, es decir, el 4 de diciembre, entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Esto se realizará la próxima semana. Por lo pronto, el gobierno de México convocó a los padres a acudir a Palacio Nacional mediante un oficio que ya fue recibido por ellos. En el texto se reitera la disposición de continuar con el diálogo. Claudia Sheinbaum dio el banderazo de salida para la construcción del puerto Nuevo Manzanillo, Cuyutlán, en Colima, que será uno de los recintos más modernos y ecológicos del mundo y que requerirá una inversión pública y privada de 63 mil millones de pesos. También inauguró el segundo acceso a la zona norte del puerto de Manzanillo.
Y en materia política se siguen moviendo las piezas. El Frente Cívico Nacional es una de las organizaciones que convocaron a la llamada Marea Rosa, que apoyó a Xochitl Gálvez, para buscar su registro como partido político. El personaje que está encabezando este tema, Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del Frente, dijo que se van a fijar las reglas de cómo los dirigentes no puedan aspirar a un cargo político, que los candidatos se elegirán mediante votación y que en su mayoría tendrán que ser menores de 35 años. En enero se presentará la solicitud ante el INE.
Y en otra información, en octubre pasado los homicidios dolosos en México aumentaron un 6.5% respecto al mismo mes del 2023. Esto informó el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Detalló que se presentaron en octubre 2.473 víctimas de muerte violenta. También en este mismo periodo suman más de 25.000 homicidios y 695 feminicidios en el país, un promedio de 85 asesinatos diarios. Guanajuato, Colima y Sinaloa presentan el mayor número de casos.
Y en el caso de Jalisco, la Comisión de Búsqueda de Personas realizó la semana que concluyó 16 operativos simultáneos en diferentes puntos del área metropolitana, entre estos, por ejemplo, en Huentitán del Bajo, en Medrano, Insurgentes, Balcones de Oblatos y San Andrés, por citar algunas de las colonias. Otras zonas prioritarias donde se hicieron trabajos de búsqueda incluyeron Valle de las Salinas, Hacienda Santa Fe y San Sebastián en Tlajomulco, mientras que en los alrededores de la Basílica de Zapopan, la Central Camionera Antigua, el Parque del Agua Azul, así como el Fraccionamiento Revolución y San Pedro Tlaquepaque. En San Pedrito Tlaquepaque, Jalisco, está en los primeros lugares en personas desaparecidas con más de 15.000 casos. Por eso esta comisión de búsqueda sigue realizando acciones de búsqueda y monitoreo en diferentes partes de la ciudad.
Pues bienvenido a la información, ya tendremos la oportunidad de compartir también el panorama local. Mientras tanto, cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, le reiteramos, no se le haga tarde, está a buen tiempo para llegar a su trabajo. 6:11 y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación.
Bueno, como bien lo decía Mercedes Altamirano en este trabajo informativo, es el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Es importante destacar que en 2023, alrededor de 51.100 mujeres y niñas de todo el mundo murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia. Es decir, se asesinó a una mujer cada 10 minutos. Y es importante, Víctor, señalar o puntualizar que, como cada año, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer marca el comienzo de la campaña Únete de la ONU, 16 días de activismo. Esto es del 25 de noviembre al 10 de diciembre, que concluyen coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este 2024, el tema es Cada 10 minutos una mujer es asesinada, hashtag No hay excusa, únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, y tiene como objetivo movilizar a todos los miembros de la sociedad ante una alarmante escalada de violencia contra las mujeres, así como revitalizar los compromisos y exigir responsabilidad y medidas concretas a los responsables de la toma de decisiones.
Hoy se le conoce como el Día Naranja, este día en el que se busca visibilizar la violencia contra la mujer y combatirla, además de erradicarla, por supuesto. De esto nos habla hoy el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
El dato lo pone sobre la mesa la Organización de las Naciones Unidas. En el mundo se calcula que más de 700 millones de mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia. Una de cada tres es una de las grandes deudas con este sector de la población en todo el planeta. Más allá del discurso, más allá de la corrección política, lo cierto es que se trata de un problema más vigente que nunca. Este 25 de noviembre es el Día Naranja, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De acuerdo con la definición que expone el gobierno federal, la violencia contra mujeres y niñas es cualquier acción basada en su género que cause algún tipo de daño, ya sea físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual y, claro, llevado al extremo, la muerte. Cifras del INEGI revelan que 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han experimentado por lo menos una situación de violencia a lo largo de su vida. La encuesta realizada por el Instituto también evidenció que el mayor tipo de violencia ejercida contra las mujeres es la psicológica. Le siguen la sexual, la física y la económica. La abogada y experta en derechos humanos, Patricia Olamendi, en entrevista con Milenio, hablaba sobre la cultura machista y lo que hay detrás de la violencia contra las mujeres.
Hoy en día, alimentada por la impunidad, por la ausencia de respuesta de las autoridades frente a las violencias contra las mujeres, no tener un diagnóstico claro es lo que estamos viviendo. No hay una política pública para enfrentar la violencia contra las mujeres. Con un diagnóstico así, vamos a tener que seguir encomendándonos, pues ahora sí que a nuestros santos o a nuestra familia o a lo que podamos hacer precariamente, porque las autoridades no van a cambiar.
Contrario a lo deseable, contrario a lo que tendría que ocurrir, la violencia contra las mujeres en México se mantiene. La mayoría de las agresiones se registra en el ámbito público, después en las relaciones de pareja, en el ámbito escolar y en el laboral. La especialista en la materia, Karina Robledo, expone a los micrófonos de Imagen en qué estamos fallando todos, sociedad y gobierno.
Todos somos, tenemos una parte de complicidad. El gobierno, me parece que no ha habido, ¿no?, políticas claras, temas para, pues, por ejemplo, para dar inclusive albergues o servicios para que estén mujeres, ¿no?, que son violentadas físicamente. Y también desde la casa creo que tenemos mucho que trabajar en las escuelas, en el trabajo. Es un trabajo conjunto. Creo que no hay un solo culpable, sino todos tenemos que empezar a fortalecer, a crear nuevas iniciativas para que estas cifras, pues, ni se mantengan, sino bajen, ¿no?
Las mujeres en México atraviesan por un contexto adverso. De acuerdo con cifras oficiales, en México se asesina en promedio a 7 mujeres todos los días, más de 2.700 a las que les han arrebatado la vida. La indiferencia de las autoridades agrava el problema. Aquí un testimonio recogido por Telesur.
O sea, ¿quieren que uno llegue apuñalada, muerta, para que le levanten la denuncia?
Hay puntos del país en donde se concentra especialmente este problema: Guanajuato, el Estado de México, Baja California o Chihuahua. Y la denuncia por parte de colectivos y grupos feministas es que no pasa nada, es que han resultado insuficientes las acciones preventivas, es que México es un país de simulación, es que la negligencia y la indolencia por parte de las autoridades han convertido al país en un infierno para muchas mujeres, es que lo que impera es la impunidad, afirma el exdirector jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete.
El 98% de los feminicidios están en la impunidad, y esto es muy grave porque de por sí tenemos un contexto social de permisividad, en donde la violencia incluso está naturalizada, justificada, y luego tenemos una intervención no lo suficientemente fuerte de parte de las instituciones, que es muy preocupante tener 98% de los casos en impunidad. Entonces tenemos un problema muy complejo.
Hoy es 25 de noviembre. Hoy es el Día Naranja, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y México en esta materia aún debe mucho. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, y efectivamente cerró el plazo para que se registraran los aspirantes a algún cargo de que forma parte del sistema judicial en México, es decir, para convertirse en juzgadores y participar en la elección del próximo junio del 2025. El INE insiste en que necesita retrasarse el proceso precisamente porque está todavía, pues, atrasado por esa suspensión de labores que hubo de personal del Poder Judicial. Así es de que, así las cosas, más de 24,000 personas se inscribieron para convertirse en juzgadores.
Lo que sigue es esperar el proceso, que se lleve a cabo las fechas de las elecciones y ver cuánta gente participa en el mismo, así que habrá que estar muy atentos al mismo. Vamos a más información nacional en la Ciudad de México. Saludamos a nuestro compañero Arturo García Caudillo. Te escuchamos, Arturo, bienvenido, buen lunes y adelante.
¿Qué tal, Víctor? ¿Qué dice, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, de acuerdo a lo que informó anoche el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, exactamente hace 6:29, casi 30, que cerró el plazo para la inscripción, para la recepción de expedientes y sus respectivos anexos, para todas aquellas personas que estaban o están interesadas en participar de este proceso judicial, proceso electoral judicial, en el que se van a definir cargos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. Como recordarán, se hará en dos etapas. Para eso se hizo una tómbola para definir cuáles cargos se ponían a elección popular en el 2025 y cuáles otros en el 2027. Bueno, pues el hecho es que ayer cerró ya la inscripción para el 2025 y, de acuerdo a lo que informó Gerardo Fernández Noroña, se habían inscrito en el Congreso de la Unión, es decir, ante el Comité del Poder Legislativo, un total de 11.646 personas a través de la vía electrónica y 258 personas a través de la vía presencial, es decir, que fueron directamente a las oficinas a las instalaciones del Senado de la República o de la Cámara de Diputados, un total de 11.904 los que se inscribieron para participar de este proceso. En cuanto al Poder Judicial, ante el Comité del Poder Ejecutivo, es decir, ante la Presidencia de la República, se inscribieron alrededor de 9.000 personas, de acuerdo a lo que informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante un evento que tuvo el día de ayer en la alcaldía Cuajimalpa. Y pues bueno, esto hace una cifra aproximada de 20.000, poco más de 20.000 en el caso del Poder Ejecutivo y el poder Legislativo, sumados, repito, aunque la cifra mínima por cada poder era de 5.100, bueno, en el caso del Ejecutivo y del Legislativo parece que esta cifra fue ampliamente superada. En el caso del Poder Judicial, el Comité de Evaluación no dio a conocer, el Poder Judicial no dio a conocer la cifra de personas que habían sido inscritas, seguramente hoy las darán a conocer, pero pues ahí se advirtió, o por lo menos lo han estado advirtiendo los presidentes de las mesas directivas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que si no se alcanzaba la cifra de 5.100, que era la cifra mínima, entonces no iba a participar ese poder específico. Estamos hablando de concretamente el Poder Judicial, que es el que, repito, aún no ha dado a conocer las cifras oficiales. Eso aún se tiene que confirmar el día de hoy. Así es que por eso vamos a escuchar a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Él decía que estaba muy satisfecho por lo que se había obtenido hasta la noche de ayer.
Hoy se está concluyendo otra etapa de la convocatoria que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que establece la reforma constitucional en materia judicial, que entre otras determinaciones el constituyente permanente estableció la elección popular como método de designación de personas juzgadoras federales y estatales. El día de hoy, 24 de noviembre, se cerró la fecha de las inscripciones. Los tres poderes tienen un comité de evaluación. En el caso del Poder Legislativo, que es el que nos corresponde, puedo dar cuenta de que se inscribieron más de 10.000 personas para poder ser consideradas en el cargo que se va a elegir. Ha sido un proceso distinto, complejo, porque es la primera vez que en la historia de la República sucede una cosa así, que vamos a ir a las urnas a votar por los aspirantes a juzgadores y a juzgadoras. A partir de ahora va a haber otras etapas que aquí describo y que quienes estén interesados pueden consultar el calendario de lo que continúa en el Senado, en la Cámara de Diputados y en los poderes para seleccionar las listas definitivas que irán a competir en más de los 800 cargos que se tiene programado para 2025 elegir. Pero me alegra una cosa, que no haya funcionado el pronóstico del fracaso en la inscripción. Fue una gran cantidad de personas y de muy buen nivel, de todas las especialidades y de un gran nivel académico los inscritos.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal, y pues bueno, lo que sigue es justamente la revisión de todos estos expedientes y después la insaculación para determinar cuáles sí llegarán a estar dentro de las boletas que se estarán poniendo a disposición de los ciudadanos el 1 de junio de 2025. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México.
Y cambiando de tema, ahora en materia de seguridad, la extorsión creció 18.2% durante el sexenio pasado, y 6 estados concentraron 68% de las 54.424 carpetas de investigación registradas por este delito. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ponen al Estado de México a la cabeza, seguido de Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México y Guanajuato. Jalisco está en tercer lugar nacional en extorsión. Armando Vargas, investigador de México Evalúa, asegura que el ilícito tiene un índice de impunidad de 98.36% a nivel nacional. Además, reportes periodísticos muestran que el cobro de piso y la extorsión son cada vez más amplios. Actualmente afectan al comercio de pollo en el Estado de México y Guerrero, la producción de limón y de aguacate en Michoacán y la venta de tortillas en Chiapas, entre otros. Estimaciones del INEGI ubican la cifra negra de extorsión en 97.4% tan solo en 2023. El organismo contabilizó 4.9 millones de casos en todo el país.
Y bueno, hace unos días hablábamos de la situación de inseguridad en Chiapas. Hoy nos enfocamos en el caso de Tabasco, y es que la Fiscalía General de Tabasco confirmó el fallecimiento de 6 personas y al menos 10 heridos en un ataque armado ocurrido en la madrugada del domingo en el antro de bar ubicado en la zona hotelera de Villahermosa. Entre las víctimas fatales se encontraba Juan Manuel Díaz de la Cruz, integrante de la banda de grupo Estilo de Rancho, quien perdió la vida en el atentado. No se reportaron arrestos en este caso y no estaba inmediatamente claro que había provocado este tiroteo. Videos publicados en redes sociales mostraban a personas huyendo del bar mientras algunos sobrevivientes se quedaban con las víctimas en lo que llegaba la policía. Este ataque fue el más reciente incidente violento que ocurre en bares, ya que a principios de este mes, pistoleros abrieron fuego en un bar también en Querétaro, matando a 10 personas y hiriendo a otras 13. Y en este mismo estado, en las cercanías, pues, en este caso en Jalapa, Tabasco, cerca de la medianoche del sábado, un grupo de hombres armados irrumpió en medio de una boda que se celebraba en un casino. Mientras se llevaba a cabo la fiesta, los sujetos se llevaron a una persona y además dispararon en contra de algunos de los invitados, que resultaron heridos de bala. Los hombres armados ingresaron al salón de fiestas en el momento en que la novia estaba por arrojar el ramo. El video también, que circula en redes sociales, muestra a los hombres cubiertos con pasamontañas, quienes se llevan a uno de los invitados, mientras a los demás les apuntan con el arma. En este caso, pues también lamentablemente hay una situación de inseguridad que pone en alerta a la Fiscalía General del Estado de Tabasco.
Bueno, y en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum hablará el día de hoy sobre el operativo Enjambre, este operativo que detuvo a una red de funcionarios involucrados con el crimen organizado. Derivado de las 14 órdenes de aprehensión libradas como parte del operativo Enjambre que encabeza la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en conjunto con fuerzas federales, todavía están pendientes por cumplimentarse diversas órdenes de captura en contra de servidores públicos por presuntos nexos con el crimen organizado. Entre ellas se contaría la de 2 presidentas municipales, señalaron fuentes al interior de esta dependencia, que anotaron que están pendientes por ser capturadas Rosario N., alcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, del PRD, y Marlene N., presidenta municipal de Tonatico, quien pertenecen al Partido Acción Nacional. Ambas en estos momentos se encuentran prófugas de la justicia. También están por cumplimentarse las capturas de Hipólito N., presidente del comisariado ejidal de Chicoloapan, Armando N., comisario de Seguridad Ciudadana de Coalcalco, Arturo N., comisario de Seguridad y Movilidad de Jilotzingo, y posterior al despliegue que se llevó a cabo el pasado 22 de noviembre, fuentes cercanas a la dependencia estatal señalaron que a los servidores públicos se les relaciona con delitos como homicidio, secuestro exprés y extorsión, considerados graves en esa entidad. Así es de que si usted acostumbra a escuchar la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum o está interesada en el tema, hoy detallarán más información sobre este operativo enjambre.
Y bueno, resultado de este operativo, usted recordará, el jefe policíaco de la población de Texcaltitlán, aparentemente se habrá quitado la vida cuando llegó el operativo previo para su arresto. Sin embargo, la familia ha puesto en entredicho la versión oficial. Ellos aseguran que no hay pues claridad sobre la narrativa oficial, dice, así como el video que circula en redes sociales. Dice la esposa particularmente de este hombre que en las imágenes difundidas no se ve el momento exacto del disparo. Dice, no sé si mi esposo realmente lo haya hecho o lo hayan hecho ellos, porque grabaron videos, lo subieron a redes y esa es la parte que omiten, acusa la esposa, quien pidió ponerse un sobrenombre para no ser afectada en esta situación. De acuerdo pues con la información que se difunde a partir del domingo, el viernes, el mismo viernes de la muerte del jefe de la policía, ministeriales del Estado de México, acompañados del aparato interinstitucional, acudieron al domicilio para realizar un cateo con aparentes irregularidades, dice la familia. Ese día no encontraron lo que buscaban, amedrentaron a la señora para luego marcharse sin dar ninguna explicación. Ella asegura que uniformados la mayoría con capucha, querían que firmara hojas sin siquiera saber de qué se trataba, entraron a su casa y no le dieron ni siquiera a ver el papel de lo que estaban queriendo que firmara. Así que pues prácticamente ahora hay acusaciones de que lo que ocurrió en Texcaltitlán pues no tiene toda la claridad de que ha sido realmente una autoagresión de parte del jefe policiaco.
Nos vamos a continuación a la información internacional que nos presenta Carlos Flores. Ya son las 6:42 a.m.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La presidencia azerbaiyana de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático planteó que los países ricos contribuyan con 250 mil millones de dólares anuales a las finanzas climáticas de los países en desarrollo hasta 2035, un proyecto rechazado por organizaciones no gubernamentales y varios países. El proyecto incluye el ambicioso objetivo de obtener un total de 1.3 billones de dólares al año para 2035, destinados a los países en desarrollo, en el que se contaría la contribución de los países ricos y de otras fuentes de financiamiento como fondos privados o nuevas tasas. Anteriormente, el grupo de países G77 más China había exigido al menos 500 mil millones de dólares anuales para el 2030. Por su parte, unos 80 países de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe, África y las Islas reclamaron como mínimo 1.3 billones de dólares al año. Europa se muestra cautelosamente optimista ante la postura del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el conflicto en Ucrania, y no espera la capitulación de Ucrania con su llegada a la presidencia, informa el diario Financial Times. Según el periódico, Trump lleva mucho tiempo insistiendo en que poner fin al conflicto es una prioridad. Por su parte, en Bruselas, crece una expectativa de que habrá un alto al fuego si no algún tipo de acuerdo el próximo año. En cuanto a la vigilancia de un acuerdo, los partidarios de Trump están seguros de que no desplegaría ni un solo soldado estadounidense. Además, descartan el uso de fuerza de cascos azules de la ONU, dado el punto muerto en el que se encuentra el Consejo de Seguridad. Asimismo, los líderes europeos se muestran optimistas ante la posibilidad de que Trump los escuche. El periódico también subraya que el presidente electo de Estados Unidos también podría ofrecer a Ucrania garantías de seguridad, aunque sin comprometerse a que el país forme parte de la OTAN. El gobierno de Rusia lucha por la seguridad mundial y tiene derecho a defenderse de la política expansionista de Estados Unidos y de la OTAN, destacó el expresidente boliviano Evo Morales. Señaló que el origen del conflicto radica en la política expansionista tanto de la OTAN como de Estados Unidos y reivindicó la soberanía de cada país y continente, así como su derecho a defenderse, al tiempo que remarcó que la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos ya está en decadencia. Asimismo, el expresidente boliviano consideró que la solución al conflicto en Ucrania se conseguiría con un diálogo bilateral sin la intervención de Estados Unidos, debido a que el causante de este conflicto es la política expansionista de Washington. Asimismo, opinó que Estados Unidos ha perdido su hegemonía mundial y los países BRICS están emergiendo como una gran esperanza. El novedoso misil de alcance intermedio Oreshnik puede impactar contra los objetivos en todo el territorio de Europa, lo que lo distingue de otras armas de precisión de gran alcance, declaró el comandante de las tropas de misiles de designación estratégica de Rusia, Sergei Karakayev, durante una reunión con el presidente Vladimir Putin. Agregó que el uso intensivo de este tipo de armamento será comparable con el uso de armas nucleares. Asimismo, destacó que la alta disponibilidad operativa del complejo permite apuntar y destruir cualquier blanco designado lo más rápido posible, proponiéndole al mandatario ruso Vladimir Putin incluir al Oreshnik en el arsenal de las Fuerzas Armadas del país. Por su parte, el presidente ruso anunció que pronto comenzará la producción en serie de los novedosos misiles, que mostraron sus capacidades en una exitosa prueba contra un complejo de industria de defensa ucraniano en la ciudad de Dnepropetrovsk. Putin reiteró que hoy en día no existen en el mundo medios que puedan interceptar un misil Oreshnik, que se convierte asimismo en otro garante fiable de la integridad territorial de Rusia.
Comenzamos con la información local, vámonos a la línea telefónica cuando son las 6:48. Saludamos a José Luis Escamilla. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, por una parte, comentarles de lo que ocurrió durante la madrugada de este lunes en el cruce de Volcán Quinceo y Araucaria, en la colonia Paisos del Coli del municipio de Zapopan, donde un hombre de aproximadamente 49 años de edad fue asesinado a balazos, esto ahí en la colonia Paraísos del Coli del municipio de Zapopan. Cuando llegan los primeros respondientes y los paramédicos como parte del protocolo, localizan a esta persona ya sin vida, desafortunadamente, con un impacto de bala en la costilla derecha y otro en el abdomen. No hubo manera de poder hacer nada por su salud y finalmente se le reporta sin vida. Los vecinos dijeron que no lo conocían, que no sabían quién era, si vivía por la zona o no, y finalmente esta situación pues termina por costarle la vida a esta persona en esta agresión a tiros allá en el municipio de Zapopan. También platiquemos de lo que ocurrió este fin de semana, por ejemplo, este choque entre un camión de pasajeros, un tráiler, que deja saldo de 45 personas heridas y una más fallecida. Esto en el municipio de San Juan de los Lagos. Este accidente ocurrió porque es un choque por alcance. El autobús impacta la parte trasera del tráiler con caja seca y desafortunadamente pues se da este saldo total. Esto ocurre en el kilómetro 138 de la carretera libre que conduce de Zacatecas a Lagos de Moreno. Y fíjense lo que son las cosas, desafortunadamente, pues estaba muy cerca de llegar a su destino este autobús. Salió del estado de Zacatecas con rumbo a San Juan de los Lagos, ya estaba muy cerca de su destino cuando se da este percance. Del total de lesionados, uno va en condición grave de salud, que es el chofer, 5 van en condición moderada y 39 en estado leve. El fallecido viajaba en el asiento del copiloto del camión. Ya se imaginarán ustedes que fue al ser un choque por alcance. Bueno, quienes se llevan la peor parte son chofer y copiloto, que son quienes fallecen y quienes resultan gravemente lesionados. Y otro más de accidentes de motocicletas. Una mujer de aproximadamente 30 años de edad murió luego que cayó de una motocicleta en la carretera a Colotlán. Esto ocurre más o menos a la altura del ejido Copalita, en la calle Gaviotas, ahí en el municipio de Zapopan. Llegan las autoridades y encuentran a esta pareja tirada en el pavimento junto a la motocicleta accidentada. Decían, o lo que dijeron algunos testigos, es que una camioneta blanca, que era conducida a exceso de velocidad, no se da cuenta de la motocicleta, llega y les pega por detrás, y esto provoca que pierdan el control y que los dos caigan al pavimento. Desafortunadamente, bueno, la cinemática en la que se da este percance provoca que el hombre quedara en condición grave de salud, mientras que la mujer de aproximadamente 30 años de edad pierde la vida en el lugar. No traía casco la mujer y bueno, obviamente eso fue factor para que ella perdiera la vida, pero otra vez accidentes de motocicletas como tantos que hay justamente en esa zona metropolitana de Guadalajara. Mi deporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días. Ayer me tocó ver unos jóvenes haciendo piruetas entre 8 de julio y Avenida Patria de manera pues muy irresponsable. Eran varios, se juntaron ahí para estar haciendo suertes en una sola rueda, así que imagínate, yo creo que algunos de ellos no regresaban ni los 17 años, José Luis.
Sí, no, es que es una barbaridad, Víctor. Práctica, mira, ayer también, me parece que todos podemos decir, ayer yo vi tal o cual cosa, ayer un motociclista se pasa el alto y el otro da vuelta prohibida, y entre ellos iban a chocar. Uh-huh. Todos tenemos una experiencia con un motociclista por día, ¿eh? Por día todos tenemos la manera de platicar alguna situación relacionada con motociclistas, y desafortunadamente, pues eso se está traduciendo en prácticamente una muerte por día de motociclistas en esa clase de accidentes.
Sí, bueno, a mí me pasó el sábado por la noche, se me atraviesa un motociclista que se pasa el alto, y mira, no sé, pero fue cuestión de segundos que los dos paramos, pero casi se da un accidente, precisamente iba a exceso de velocidad, se pasa el alto, y bueno, como quien dice, la libramos los dos porque pudo haberse registrado un accidente, pues, importante. Así enojan, las cosas, Chris. Sí, adelante, José Luis.
No, digo, luego todavía se enojan.
Sí.
La riegan, hacen sus tonterías cuando van manejando, le reclamas y todavía se indignan porque estaba cerca de atropellarlos o porque le reclamas.
Sí. Pues la situación es, para las próximas autoridades, algo tienen que hacer, uno con las rodadas, también que se registran los fines de semana particularmente, que son cada día más grandes, y otra con esta impunidad con la que manejan los motociclistas.
O quizá, no sé cómo lo vean ustedes, darle atribuciones a las policías municipales. Digo, la policía vial, la realidad es que en este momento está rebasada, no hay elementos. No sé hasta qué punto sea conveniente darles atribuciones a las policías municipales para que vean, cuando vean actos temerarios por parte de motociclistas, que puedan generar ellos el acto de molestia y decirles, oye, ¿qué te pasa?
Claro, sí, o levantar incluso la infracción, lo que sea, pero que se ponga remedio, José Luis. Muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Vamos con Claudia Manuela Pérez, ella nos tiene información acerca de un acuerdo de proximidad. ¿De qué se trata? Claudia, te escuchamos. Por la otra línea, mi estimado Luis.
Bueno.
Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hace como 10 días, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, firmó en Brasil, en la cumbre del Urban 20, que era en el contexto del G20, pues un acuerdo de proximidad con París. ¿De qué se trata? ¿Cómo se va a aterrizar este acuerdo en Guadalajara? Así lo explica la alcaldesa Verónica Delgadillo.
Proximidad es esta idea de que en torno a estos 15 minutos de tu casa tú puedas caminar o llegar en bicicleta a los puntos de cuidados. En el caso de París se articula a través de las escuelas. Nosotros lo que estamos planteando es que se articule a través de los cuidados. Pues ya estamos, sí, son los centros de cuidados comunitarios a partir de donde nos estamos organizando nosotros. Ya tuvimos nuestra primera reunión, la alcaldesa y yo intercambiamos parte de la metodología que ellos han estado utilizando y hay un intercambio de información permanente. Vamos a tener algunas reuniones virtuales con los equipos y bueno, hubo una invitación para que pudiéramos conocer de primera mano lo que está sucediendo allá y también que nos pudieran acompañar a nosotros. Entonces, por el lado de la alcaldesa, pues toda la disposición a brindarnos las experiencias que ellos han obtenido del desarrollo de este modelo de proximidad. Si gustan, cuando ya presentemos el modelo general de la red de cuidados que estamos desarrollando, lo van a conocer. Nosotros estamos trabajando desde el día 1 en el desarrollo de esta red de cuidados. Guadalajara tiene una organización de 11 comunidades. Estas 11 comunidades estamos construyendo la red en la que van a estar los más de 200 puntos de cuidados que ya existen en el municipio. Un punto de cuidados es desde una guardería, una biblioteca, es también una escuela, de una academia municipal.
Mucho ojo, porque estos centros de cuidado tienen que ver también con seguridad. ¿Qué significa? Que una persona pueda llegar segura, bien, en 15 minutos de un lugar a otro, que tenga un lugar donde sentirse segura. Y escuchamos centros comunitarios principalmente. Y también escuchamos que Guadalajara se va a dividir en 11 comunidades. Esto lo adelantó la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, y señala que, bueno, en enero próximo será presentado ya todo este tipo de esta red de cuidados que tendrá Guadalajara y que será similar a lo que pasa en París. Vamos a ver cómo se desarrolla. Nos llama la atención que es que llegue una persona segura de un centro comunitario a otro en menos de 15 minutos. Vamos a ver, porque también tiene que ver con la seguridad que hay en Guadalajara, que sabemos que también es uno de los problemas que se han registrado en las últimas administraciones. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Una situación que se ve medio complicada en una ciudad como Guadalajara, que tengas que llegar en este periodo tan corto, pero bueno, ojalá que
sea funcione posible, ¿no?
Para que se pueda hacer un repoblamiento o algo que modifique los patrones de vivienda y conducta.
Bien, tenemos participación del auditorio. Se comunica José Reynoso para decir que el sábado iba por López Mateos, entró al túnel de la Glorieta Colón, iba bien en su carril, se le emparejó un motociclista y le reclamó porque no lo dejaba pasar. Le pregunté, ¿por cuál carril vienes? Y mejor se fue. Pues lo que pasa es que ellos toman un carril, inventan un carril.
Sí,
¿no?
Sí.
Generalmente no van atrás del vehículo en el carril que le corresponde, sino van zigzagueando, metiéndose entre los huecos que dejan los automóviles, Y efectivamente, cuando le pregunta a don José Reynoso, ¿en cuál carril vas? Pues no iba ninguno.
Así es. Y bueno, la idea que tienen muchos de estos motociclistas es el hecho de que la compras porque avanzas más rápido en el tráfico, porque te metes entre carriles, lo cual es incorrecto. O sea, si es un vehículo más, tendría que ir en un carril ordinario, pero no entienden. Entonces, es lo que genera todo este caos que estamos viviendo.
Carlos Chávez dice, estoy molesto con la Feria Internacional del Libro porque no hay libros de voz para invidentes, es lo que menciona don Carlos Chávez. Y Paco Coronel dice, un saludo para todos y bienvenido, Víctor.
Bien, muchas gracias, muy amable. Tenemos participación también del auditorio a través del chat. Rápidamente le damos salida a algunos de los mensajes. Acá nos dice, por ejemplo, en buenos días, es la señora Marina desde Pasco, Washington, quien se comunica para saludar a su familia que vive en Tlajomulco y Zapopan y quiere saber del accidente que ocurrió en Periférico y Juan Palomar ayer por la tarde. Dice, es un familiar que sufrió el accidente. Gracias por la atención. Bueno, se lo compartimos, Marina, a José Luis Escamilla para que nos ayude a rastrear. No todos los accidentes siempre están a la mano la información, pero vamos por supuesto, a darle seguimiento y a ver qué información nos pueden conseguir. Alberto Reyes, gracias por su comentario y pues esperemos que esa información de la entrevista que tuvimos con Rogelio Andrade les haya sido de utilidad, que además sea material y contenido para todos ustedes que nos escuchan en Radio Metrópoli. Por otro lado, nos están enviando una felicitación para el señor o ingeniero René Solinís Noyola. Fue su cumpleaños ayer, fueron 80 años de su cumpleaños. Sus cuatro nietas, sus hijos, Rodrigo, Tessy y Stephanie Solinís Casparios lo felicitan, así que nos sumamos a la felicitación, ingeniero René Solinís Noyola, que la haya pasado muy bien.
Un abrazo, ingeniero. Feliz cumpleaños.
Muy bien. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos en breve.